Esto es nuevo para mí también.
Bueno, pues ahora vamos a disfrutar de una charla a cargo del profesor Francisco Salvador Ventura, que es profesor de Historia Antigua de la Universidad de Granada y que tiene, digamos, como tres líneas de investigación principales, que son las relaciones entre cine e historia. De hecho, creo que es director de la revista Metacinema, ¿no? La antigüedad tardía, ha realizado bastantes investigaciones relacionadas con la España meridional durante esta época. Y por otro lado, la historiografía, que es a la línea a la que pertenece la charla que nos va a dar hoy.
Efectivamente.
Y bueno, sí. Pues sin más, ya le doy la palabra.
Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, voy a pedir, por favor, que me encendáis la luz para... Bien, buenos días. Pido en primer lugar disculpas porque me he dejado la mitad de la voz en Granada. Ayer pasé un poco de frío, la calefacción no estaba en la facultad al nivel adecuado y me dejé la mitad de la voz allí. Así que espero con la otra mitad poder defenderme y que sea comprensible lo que os quiero contar. Y quería también... Como es de rigor y de forma absolutamente sincera, agradecer a los organizadores, a Marina, a David y a Rosa, el que me hayan ofrecido la oportunidad de poder estar aquí ante vosotros para hablar de este tema que cada día me interesa más, el tema de la historiografía. Como ha dicho Marina, mis líneas de investigación son varias, pero últimamente el tema de la historiografía me interesa particularmente. Y a ello me estoy dedicando en los últimos tiempos. El tema de la de mi intervención, que espero no excederme en el tiempo, a ver si consigo controlarlo adecuadamente, es, como dice su título, sobre la forma de escribir historia en la antigüedad tardía. ¿Cómo se transmiten los conocimientos del pasado en esta época? Había muchas, en la intervención del compañero de Andrés Carneiro, que ha hablado de la arqueología en la Lusitania tardoantigua, muchas de las cuestiones que ahí se plantean están directamente imbricadas con las preguntas que nos hacemos sobre la antigüedad tardía. Pero antes de entrar en el periodo concreto, quería hacer unas pequeñas reflexiones sobre el concepto de historia y sobre el concepto de historiografía. Normalmente nosotros, comúnmente nosotros llamamos historia a algo que no lo es, y es una convención absolutamente extendida. Nosotros hablamos de historia para referirnos a los libros sobre el pasado, pero la historia realmente sería el pasado, no los libros sobre el pasado. Los libros sobre el pasado son relatos sobre la historia. Por tanto, es importante partir de esta matización terminológica de partida. Historia es algo que ha ocurrido en otro tiempo, que es irrecuperable, que es irremediablemente irrecuperable y a lo que nunca, o mejor dicho, a lo que siempre nos podremos aproximar, pero nunca podremos revivir completamente. Por eso, los historiadores tenemos la tendencia, una tendencia a mi juicio errónea, de hablar de la verdad histórica. La verdad histórica no existe, porque el pasado no existe. Por no existir, no tenemos ni la verdad sobre nuestras propias vidas. ¿Quién más testigo de nuestras vidas que nosotros mismos? Y ni siquiera tenemos la verdad de ello. Tenemos una apreciación deformada por la memoria, por los condicionantes, por las emociones. Ni siquiera los testigos directos de nuestra realidad tenemos nuestra verdad. Luego, historia sería algo definitivamente irrecuperable de lo que quedan vestigios. Y de eso es de lo que nos ocupamos los historiadores, de buscar los vestigios sobre ese pasado e intentar darle una forma razonable, una forma lógica, una forma lo más aproximada posible a lo que ocurrió. Pero partiendo de la... del reconocimiento humilde, que no pasa nada, de que el pasado, la verdad histórica, no existe y nunca existirá. En ese sentido, lo que hagamos, nuestra aproximación al pasado, siempre va a ser una construcción, va a ser algo artificial, lo cual no quiere decir que sea algo caprichoso, ni algo producto de la imaginación ni de la creación artística. hay protocolos que se han ido aquilatando durante los siglos para aproximarnos a ese pasado. Pero lo que hagamos siempre serán construcciones. Y esas construcciones son hechas a posteriori por sujetos concretos que tienen sus propios condicionantes temporales, caracteriales, contextuales. Todos aquellos que nos acercamos al pasado no nos acercamos ligeros de equipaje, llevamos un equipaje encima que va a condicionar nuestra elaboración sobre ese pasado que no existe. Por tanto, historia no sería lo que normalmente entendemos por. La historia es el pasado. ¿Qué hacemos nosotros sobre el pasado? Lo que hacemos es historiografía, es escribir sobre el pasado. Escribimos y reconstruimos el pasado con los vestigios y los elementos que tenemos. Por tanto, importante partir de eso que antes apuntaba, de que la historia es irrecuperable, es inalcanzable y nuestras aproximaciones no son únicas. Siempre habrá varias de varios individuos con sus condicionamientos, insisto, condicionamientos que no son solo personales, sino en muchos casos literarios. Ya en la antigüedad se tenía claro que la historia era un género literario, diferente de la poesía, diferente del teatro, diferente de la épica, pero un género literario. Y en los últimos tiempos, las tendencias historiográficas en las últimas décadas están reivindicando ese componente literario de la historia, a diferencia de esa especie de ambición cientifista que a partir del 19 nos poseyó o poseyó a las generaciones anteriores hasta hoy. Insisto en que decir que es un género literario no quiere decir que sea un género caprichoso ni un género creado de manera inconsistente. Por tanto, partimos de que historia es el pasado, historiografía es los relatos, los trabajos que elaboramos sobre el pasado y que están sujetos a variables personales, incluso a variables genéricas y literarias. Bien, otra precisión más sobre la antigüedad tardía, y aquí las consideraciones que hacía el compañero Andrés Carneiro tienen mucho que ver con unas breves pinceladas que quería poner sobre la mesa sobre este tema, que es de sobra conocido, pero me parecía importante partir de ellas. La antigüedad tardía es probablemente una de las apuestas historiográficas más interesantes de las últimas décadas. Parece que la periodización en los distintos tiempos de la historia es algo aquilatado desde hace años. Pues desde hace 30, 40 años, aunque ya había indicios anteriores, se ha creado este periodo muy interesante por el que antes no se preguntaba. Parecía que a partir del siglo III todo era un caos, la gente se iba al campo y solo se moría en la necrópolis, no vivían, solo aparecen muertos. Y en el caso concreto de Hispania se replantea la cuestión a partir de los musulmanes y en el caso de Europa pues con los carolingios, las dinámicas de Italia, etcétera, la de cada territorio. Esa propuesta historiográfica es muy interesante porque nos intenta definir un periodo en principio calificado de transición, pero no debe ser de forma despectiva. Es un periodo, los periodos no se cierran, no se empiezan y se cierran de forma drástica. Hay periodos en los que los elementos se hibridan de las características generales del anterior y del posterior, y este sería un periodo de libro en ese sentido. Una vez reconocido que existe este periodo, surge el problema de intentar definirlo en el tiempo. Y cuando se define en el tiempo hay grandes problemas porque no hay acuerdo entre los especialistas de cuándo empieza la antigüedad tardía y cuándo termina. Y los que estamos formados en historia antigua observamos que hay cierto sector de los colegas que les cuesta Dios y ayuda a pasar del siglo V. Que después del siglo V no hay manera. Eso ya no es tardo antiguo, eso es medieval. Y hay un déficit, yo diría, de cintura historiográfica importante que debe ser corregido y nos empezaría a ayudar en las cronologías de las épocas antiguas a manejarnos con un poquito de más soltura. Parece claro que esta antigüedad tardía empieza en el siglo III. Eso casi nadie lo cuestiona. Lo podemos situar, no es cuestión de buscar una fecha precisa. La crisis del siglo III da lugar a una realidad distinta. Pero cuando lo acabamos, en las dentro de la disciplina de la historia antigua se tiende a no pasar más allá del 476. Hay un artículo reciente de una colega de la Universidad de Zaragoza, María Victoria Escribano Paño, que reconociendo que hay autores que lo llevan más allá del siglo V, ella reivindica con otros que la caída de Roma no fue algo casual, que después del 476, aunque no sea una fecha tan importante políticamente, sí lo es simbólicamente. La caída de Roma supone el fin del mundo antiguo para un grupo importante de especialistas. Bien, yo siento discrepar de mi colega y de los colegas que piensan eso. Yo no solo no lo dejaría en el siglo V, sino que me lo llevo al siglo VIII. Me voy a las bravas al otro extremo. Por la siguiente razón, es cierto que hay elementos nuevos, pero en la dinámica de la gran política hay un imperio que se desintegra en el tercero, principio del cuarto, y reaparece de una forma muy distinta con Carlomagno en el mundo carolingio. Y ahí tenemos un espacio de tres siglos muy interesante, con su personalidad, que son antiguos y medievales, más antiguos que medievales, porque la inercia del cambio, lógicamente, parte de una situación con muchos elementos reconocibles como antiguos, y de forma no tan traumática como pueda parecer, se va transformando en algo que ya es nuevo en el siglo VIII. Por lo cual, esos tres siglos son muy interesantes, muy interesantes. Yo los he llamado, bueno, no, eso lo he visto por ahí, pero no he visto que nadie defienda esa terminología de forma clara, antigüedad tardía romano-germánica. Aludiendo con ello a que tenemos, evidentemente, la presencia de los germanos. Hay unos pueblos que se han instalado en el occidente europeo. No existe una autoridad política unificada, pero hay una sociedad romana, hispano-romana, galo-romana, italo-romana, importantísima, numerosísima, y que en gran medida hace que estos pueblos germánicos se romanicen. Y el ejemplo más claro de ello tiene que ver con la religión. Todos, tarde o temprano, o casi todos, se acaban, no cristianizando, ya eran arrianos, se acaban catolicizando. Y ese discurso es de los locales. Los locales imponen la fuerza de siglos, la fuerza del número, para que estos pueblos que vienen de fuera acaben adoptando gran parte de los elementos de los locales. Con lo cual, no hay la llegada de los germanos, la presencia, las invasiones, como lo queramos llamar, no son tan traumáticas. A mi juicio, no hay tan grandes traumas. Si nos dejamos llevar por Idacio, pues prácticamente no queda con cabeza. Pero hay una evolución lenta, una adaptación, una reacomodación entre los que llegan y los muchos que están para ir creando cosas nuevas. Y eso es un cambio paulatino. Eso nos ayudaría también quizás en el sentido arqueológico a ver que no hay hitos tan drásticos, no entran de pronto las hordas y barren con todo. Hay una transición donde van conviviendo elementos paganos con cristianos y se va transformando la dinámica social. Pero no es la oposición tradicional de mundo clásico, mundo de la luz, del canon, de la perfección, de la riqueza, de la cultura y de la exuberancia, y mundo medieval de la oscuridad, la superstición, el regreso al campo, etc. Todo es mucho más tenue y mucho más dinámico, mucho más dialógico, mucho más activo, mucho más rico. Bien, una muestra de esto es que, y ya vamos entrando en materia, se me ha ido la mitad del tiempo, pero bueno, luego se puede acelerar más. Los casos puntuales son quizás los de menos. La prueba de esto es que los historiadores, quienes escriben historia, mejor dicho, los historiógrafos tardoantiguos, son en su mayor parte población local. Empiezan a ser de ascendencia germana en época tardía, pero los primeros son locales, son galorromanos, hispanorromanos, italorromanos, y hay un proceso en estos tres siglos y medio similar al que podemos pensar lógicamente de decantación hacia una nueva realidad, pero con un punto de partida local importantísimo, de ascendencia romana importantísimo. a nivel de cómo se escribe la historia, de la historiografía, esto es clarísimo. Se intenta diferenciar, tendemos a llamar historiografía a la historia de la historiografía, que deberíamos buscar otro término para intentar no caer en el error. O sea, nosotros tendemos a hablar de historiografía para referirnos a la historia de la historiografía, a la historia de cómo se ha escrito la historia. No sé si me explico, puede parecer un galimatías de términos, pero tiene su sentido. Nosotros tendemos a llamar historiografía a la historia de cómo se ha escrito historia, cuando la historiografía sería la praxis concreta de la escritura de la historia, como decía al principio. Esta praxis de la escritura de la historia genera una serie de subgéneros en el mundo antiguo: la historia universal, la biografía, la monografía, las historias locales, la etnografía, toda una serie de géneros que van a condicionar la forma en la que escriben historia los historiógrafos correspondientes. Bueno, parecía que al llegar el mundo cristiano todo eso se descomponía y ya todo era pura ficción y farsa inspirada por la creencia en Dios. O sea, estoy simplificando mucho. O sea, una contraposición entre lo cristiano y lo racional, brillante, erudito, clásico. Pues tampoco es así. Ni San Agustín, ni San Isidoro, ni Gregorio de Tours de pronto se vuelven unos, unos descerebrados que solo ven apariciones de santos y reliquias por ahí circulando. No es así. Son personas formadas, muy bien formadas, según los patrones clásicos, que adaptan la temática de lo que escriben a sus inquietudes, pero siguen utilizando recursos, modelos, metodología típica del mundo antiguo. Y eso va a evolucionar poco a poco hasta que lleguemos al reino carolingio, donde tenemos otra realidad. Lo que estábamos hablando al principio es un proceso de cambio lento, paulatino y no drástico. Y no de la luz a la sombra. Los géneros, ya decía, están definidos en el mundo antiguo, en el mundo tardo antiguo, que todo el mundo acepta como tal, el romano. Siguen estando esos formatos literarios del mundo antiguo con algunas cuantas modificaciones. Por ejemplo, quizá la más importante sería el hecho de que se aceptan como fuentes de autoridad. En el mundo antiguo las fuentes de autoridad son Tucídides, son Tito Livio, son Salustio, son autores ya consagrados, reconocidos como historiadores. Pero con los historiadores cristianos se empieza a reconocer como fuente de autoridad las escrituras. Porque como bien dijo Jeremías, o como bien dijo, se afirma en Mateo, se utiliza como novedad en las fuentes de autoridad a los libros religiosos judeocristianos. Pero no son lo único. Se cita también a Salustio, se cita a Tito Livio, se cita a César, se cita a Tácito. No hay ese corte tan brusco como durante años se nos ha querido hacer ver. En la antigüedad tardía romano-germánica sigue lo que había en la anterior. Quizá hay una gran novedad en lo que a historia se refiere. Y esa gran novedad consiste en un tipo de trabajo que se ha dado en llamar historias nacionales. Las historias que se vinculan a pueblos germanos concretos. La historia de los francos, la historia de los lombardos, la historia de los visigodos, vándalos y suevos, etcétera. Quizás sea la novedad mayor en esta época. Pero vamos a hacer un pequeño repaso, y antes una cita de Isidoro de Sevilla. Quería, antes de entrar en un pequeño repaso, lo que el tiempo nos permita, citar que los géneros definidos en la antigüedad clásica se modifican, aunque no tanto como se creía en la antigüedad romana, en la antigüedad tardía romana, se siguen modificando en la antigüedad tardía romano-germánica y desembocamos en la época carolingia en los que se consideran géneros literarios de época medieval. Genealogías, anales, crónicas de cruzadas, crónicas universales, etc. Pero si seguimos la secuencia, vemos que hay absoluta continuidad. No hay cortes bruscos en ningún momento. Van transformándose para crear un formato nuevo, pero cuya raíz ya estaba en todos los pasos anteriores. ¿Qué dice Isidoro de Sevilla de la historia, de los géneros historiográficos en las etimologías? Dice lo siguiente. La cita es muy interesante, por eso la quería incluir completa. Sobre los tipos de historia. Tres son los tipos que pueden presentar la historia. La efemérides, que se aplica a los acontecimientos de un día. A lo que los latinos llaman diario, los griegos lo denominan efemérides. Calendarios, los que registran los sucesos mes por mes. Anales, los que reseñan lo acaecido cada año. Cuanto digno de recuerdo acontece en la paz o en la guerra, en tierra o en mar, año tras año, se registraba en las actas de los acontecimientos anuales, tomaron su nombre los anales. La historia abarca muchos años y épocas, gracias a su labor. Las actas anuales son ofrecidas en los libros. La diferencia entre historia y anales estriba en que la historia tiene por tema tiempos que hemos visto, mientras que los anales se refieren a los años que nuestra época no conoció. De ahí que Salustio, citamos a los clásicos, figure como autor de historia, y Livio, seguimos con los autores clásicos, Eusebio y Jerónimo, de anales y de historia. Existe también distinción entre historia, argumento y fábula, ya que entramos dentro del terreno de la literatura. Historias son hechos verdaderos que han sucedido. Argumentos, sucesos que no han tenido lugar, pero pueden tenerlo. Fábulas, en cambio, son aquellas cosas que ni han acontecido ni pueden acontecer porque son contrarias a lo natural. Bien, me parece, a nosotros nos sirve levemente, pero lo que me parece muy importante es que en el siglo VII se reconoce que haya distintos tipos de relacionarse con el pasado, distintos formatos historiográficos, y que a la hora de clasificarlos, el criterio es el tiempo. ¿En qué medida, en qué grado de detalle nos dirigimos hacia el tiempo nos va a dar los distintos formatos? Bien, ya en la antigüedad todavía se reconoce que hay distintas formas de aproximarse al tiempo. Formatos más comunes de narrar historia en la antigüedad tardía romano-germánica. Uno que es bastante común y que sigue con la tradición del mundo clásico es el de la historia universal. Perdón. La historia universal está perfectamente atestiguado en el mundo antiguo, y al comienzo del cristianismo la única novedad en lo que a historia, o la gran novedad en lo que a historia universal se refiere, es una especie de preocupación por hacer llegar al cristianismo hasta tiempo remoto. Una de los argumentos que más les petaban a los cristianos en los primeros tiempos era que esta religión era una advenediza, era una religión de pacotilla con muy pocos días de historia. Y era una obsesión de los primeros historiadores cristianos remontarse a tiempos remotos para así alardear de un pedigrí histórico que los paganos no le concedían. Y aquí les resultó muy útil los libros de la tradición judía, porque haciendo los propios se remontaban a Adán. ¿Qué más antiguo que remontarse al origen de los tiempos? Con lo cual el problema quedaba resuelto. Es muy común entonces que en las historias universales cristianas se comience desde Adán, desde la creación del mundo. Se pasa rapidísimamente hasta llegar al tiempo que interesa, pero empiezan con Adán. Sino aquí nosotros tenemos el mismo pedigrí que los que más. Y estas historias universales adoptan un formato que desde Eusebio de Cesarea se sigue practicando, el formato de la crónica. No se entra en grandes disquisiciones interpretativas, en gran volumen de datos, sino en resumir la información, en compactarla, en dedicarse a detalles muy concretos, que se remiten a Adán y que llegan hasta la época presente. Y es muy común en las crónicas que los que muchos autores retomen la cuestión de donde lo dejó el anterior. Eusebio o Jerónimo llegan hasta su época y autores posteriores completan con los años sucesivos. Es una especie de actualización bibliográfica, de actualización de la crónica hasta la época presente del autor que escribía. Ejemplos tenemos muchos, aparte de Eusebio y Jerónimo como los creadores de este subgénero cristiano, tenemos a Idacio, Próspero de Aquitania, Casiodoro, Juan de Vicla, Isidoro de Sevilla, etc. Hay bastantes ejemplos de este subgénero historiográfico de la antigüedad tardía romano-germánica. Un segundo tipo de formato común de historia en esta época, la hagiografía. La geografía ha sido vilipendiada y despreciada por los historiadores, por la historiografía contemporánea como no historia. ¿Cómo puede ser historia una vida de santo? Es cierto que incluye elementos no exactamente racionales, pero también es cierto, como decía antes, que estos autores cristianos conceden autoridad a los escritos religiosos. Entonces, ¿cómo conceden autoridad a ellos? Para ellos esto no es violentar la razón. Es usar elementos de fuentes que podríamos considerar homologables al mundo clásico, más las que ellos consideran homologables de su tradición, de su creencia religiosa. Y de ahí nos sale el mixto que compone lo que sería la hagiografía, las vidas de santos. Como decía, han sido despreciadas como narración histórica, si no vilipendiadas en algún momento. Pero por fortuna, en las últimas décadas se están recuperando porque a través de estas vidas de santos se puede conseguir mucha información útil para conocer la época de las que trata. Dentro de las hagiografías existen dos variantes. Una que está enraizada con lo que en la antigüedad se llamaban las biografías de varones ilustres, los de viris illustribus. Empieza Jerónimo intentando con su De Viris Illustribus crear un corpus de personas ilustres, otra acusación contra los cristianos en los primeros tiempos. No tienen pedigrí de siglos y además no tienen hombres ilustres a los que referirse, a los que remitirse. Jerónimo escribe su De Viris Illustribus para fijar un corpus de personas cristianas que a su juicio son ejemplos, son hombres de letras, son personas de letras que son dignas de ser conocidas, que forman parte de la herencia de lo que los cristianos son. Pero esos hombres de letras que al principio componen los De Viris Illustribus cristianos, con el paso del tiempo se van escorando y cada vez son menos hombres de letras para ser más hombres santos, hombres provectos, hombres que sean modelos de imitar. Luego se toma el género, un género antiguo que va evolucionando con el paso del tiempo para desembocar en hombres santos. Ejemplos de De Viris Illustribus tenemos también numerosos. Gennadio de Marsella, Isidoro de Sevilla, Ildefonso de Toledo, etcétera. Y al final, estos De Viris Illustribus en muchos casos acaban desembocando en lo que serán historias de diócesis e historias de monasterios. Hay una historia de la diócesis de Metz, en la Galia, en el Reino Franco, de Paulo el Diácono. Hay una historia de los abades de Beda el Venerable. Hay incluso una vida de los padres emeritenses, en el caso de Mérida, de autoría desconocida. O sea, hay esta selección de varones ilustres, al final acaba vinculándose a una diócesis concreta o a un monasterio concreto. Existe otra variable de las hagiografías que directamente se inspira en la biografía, pero no en el formato de los viri illustribus. O sea, lo que se pretende con la otra vertiente de las hagiografías es hacer una colección de hombres santos, para que sea un ejemplo del pueblo. Estas colecciones de hombres santos se hacen deliberadamente en sermo rusticus, en palabras llanas, sin grandes complejidades. Lo que se pretende es que el público, los oyentes, lo entiendan con facilidad y el mensaje les llegue de forma directa. Esto es para ser recitado en las iglesias, dentro de la liturgia, no para una lectura reflexiva en petit comité. Son muy teatrales, están pensadas para impactar. Y en relación con estas, encontramos también numerosos ejemplos, algunos con autor conocido y otros anónimos o de autor discutible. Este tipo de vidas de santos modélicas se multiplicaron en los siglos 6, 7 y 8. Hay montones. Otra variable más, la historia eclesiástica. La historia eclesiástica es un género, un subgénero historiográfico que surgió con Eusebio de Cesarea. Y con la historia eclesiástica lo que pretendían los cristianos del siglo IV era no tanto remitirse a Adán como en las crónicas, sino demostrar que había continuidad entre Jesús y ellos, que había continuidad en las diócesis, que ellos no eran unos advenedizos, que existía una linealidad que conducía de Jesús a los apóstoles, a los primeros obispos y hasta ellos. Esta historia eclesiástica no tuvo mucho éxito en Occidente. En cambio, en Oriente sí. En Oriente sí fue practicada por distintos autores, como Sofómeno, Teodoreto de Ciro, etc. Es curioso cómo esto interesó mucho más en Oriente, no entiendo muy bien la razón, que en Occidente, esta variable historiográfica. Y por último, el otro género más subgénero, más extendido dentro de las historias de esta época, son las conocidas como historias nacionales, las que antes comentaba que son la principal novedad de esta época. Son historias que pretenden responder a una realidad política que se da desde el siglo V, y es que existen unos pueblos germanos que son los que gobiernan Occidente sobre las distintas regiones de Occidente. Y pronto se escriben historias sobre estos pueblos. Los protagonistas son estos pueblos. Tienen un origen ilustre y tienen una historia brillante hasta llegar a su momento. ¿Quién las escribe? En principio las escriben galo-romanos, hispano-romanos, Isidoro es un hispano-romano, Gregorio de Tours es un galo-romano, Casiodoro era un ítalo-romano, son miembros de la aristocracia local que ya se han decantado por un nuevo modelo político. Estos ya no se creen en el Imperio Romano. Estos son conscientes de que los tiempos políticos son diferentes. Y hay que escribir sobre los nuevos protagonistas, los nuevos dirigentes. Ya no es el emperador, son estos pueblos a los que se elogia como heroicos en estas historias nacionales. Hay ejemplos claros en todos los reinos germanos, prácticamente todos. Ya digo, en la historia de los francos, la historia de los anglos, de la eclesiástica de los anglos en Beda el Venerable, en Italia, en España, etc. Estos serían los cuatro grandes formatos que nos encontramos a la hora de escribir la historia. Pero existen otras, no son los únicos, existen otros formatos históricos atípicos. O atípicos por lo poco representado, no por otra razón, porque sean de inferior calidad. Y son atípicos porque, o bien porque son experimentos novedosos de los que hay pocos ejemplos, o porque son variantes particulares de los modelos antiguos. Vamos a hacer un pequeño repaso a algunos por citarlos y con eso termino la intervención. Tenemos, por ejemplo, una obra de un diácono vándalo llamado Liberato de Cartago, que escribe un breviario imitando con el título a Eutropio. Pero en vez de dedicarse a hacer un pequeño compendio de historia, se dedica con ese título a hablar de una disputa cristiana en la que tuvo que intervenir el emperador Justiniano. Toma el término breviario de una obra antigua y la adapta a una problemática distinta que es la que interesa en el reino, ya no en el reino vándalo, en el norte de África cuando ya ha sido conquistada por los bizantinos. Otro ejemplo, este del mundo anglosajón. Como os dais cuenta, hay de todos los territorios. Son ejemplos atípicos y tenemos representados todos los territorios. Hay un autor anglosajón llamado Gildas, que escribe un libro titulado Sobre la ruina y conquista de Britania. En él hace un experimento curioso, en el que habla de las características de las poblaciones autóctonas, luego de la organización de los romanos y posteriormente de la entrada de los anglosajones, para al final concluir con que la situación en la que viven es desastrosa. Hay un declive posterior a la llegada de las poblaciones germanas. Ejemplo atípico también. Otro ejemplo atípico, Jordanes, o mejor dicho, no tanto el personaje como la obra que voy a citar. Tiene una obra titulada De la suma de los tiempos o el origen y gesta de los romanos, que normalmente se resume como romana. Lo que intenta Jordanes aquí es hacer un resumen de historia universal en el que se mezclan las formas de hacer historia de los antiguos y las de su época. Parte desde Adán, inquietud de los cristianos, y llega hasta Justiniano, el culmen de la historia en su tiempo, cuando Italia estaba bajo poder de los bizantinos. Jordanes. Cuarto ejemplo. Gregorio Magno, el Papa. El Papa Gregorio Magno escribe un libro que hasta no hace mucho tiempo no era tan considerado para la historia y cuanto más tiempo pasa, más en consideración se le tiene. Los diálogos. Gregorio Magno adopta una forma literaria de resonancias platónicas en la que a través de su figura y el diálogo con un colaborador de nombre Pedro va relatando la vida de personas santas de Italia. Y en estas personas santas no solo incluye a obispos o abades, sino a todo aquel que le parece santo, incluso personas populares sin mayor relevancia de poder. O sea, cualquier persona que le parece santa está incluida o seleccionada para sus diálogos. Destacando particularmente una figura, Benito de Nursia, San Benito, el fundador de la orden benedictina. Pero es otra forma particular de relacionarse con la historia, y en este caso una historia muy contemporánea, muy cercana a su tiempo. Seguimos con otro ejemplo más, este es paisano nuestro, Julián de Toledo, escribe una historia de Bamba, una especie de historia al modelo de las monografías antiguas, que en gran medida imita a los antiguos, pero en otras se le va un poco, se pasa un poco de frenada, por decirlo en términos coloquiales. Imita a los antiguos insertando discursos en el relato, imita a los antiguos intentando transmitir emociones entre los protagonistas que participan, pero la frenada, sobre todo, la pasada de frenada, tiene que ver con que no tiene ningún interés en ser objetivo, ni lo disimula. Para él está claro quiénes son los malos y quiénes son los buenos. El maniqueísmo está claro en la obra de Bamba. Los buenos son buenísimos y los malos son nefastos. Sexto ejemplo, por hacer este breve repaso a formatos menos habituales. Hay un libro anónimo del siglo VIII, conocido como La Historia de los Francos, que se correspondería en gran medida con las historias nacionales que hemos comentado. Pero la diferencia en este caso es casi anecdótica. Pero por esa razón lo he incluido en este grupo, porque no tiene un autor conocido. Y si en Gregorio de Tours hay un autor conocido, nosotros podemos ver cómo ese historiador, podemos intentar leer cómo el personaje está presente en la obra. En Isidoro de Sevilla podemos intentar leerlo, pero aquí no tenemos a quién agarrarnos para hacerlo. Con lo cual, esa sería la razón que la pondría dentro de una tipología típica, aunque por lo demás no lo fuera. Este repaso muy breve, creo que no me he pasado mucho de tiempo. Lo que pretendía fundamentalmente es subrayar que la historia no es verdadera, porque la verdad histórica no existe. Son construcciones hechas a posteriori, que lo mismo que la hacemos nosotros, la hacen los distintos autores en su tiempo. Y todos ellos han estado condicionados por múltiples variables, entre otras, por la propia del género literario. No es lo mismo escribir una geografía que una historia nacional, que una crónica o que cualquiera de los, o una historia de la Iglesia. Y en función de ese formato la información que nos transmitan va a adquirir una forma u otra. En cualquier caso, para terminar, me gustaría subrayar la idea de que no hay ninguna cesura, ningún corte brusco entre la antigüedad y el medievo. Es un proceso que se da durante siglos y en el que vemos cómo lo antiguo se va modificando progresivamente y al cabo de unos siglos podemos notar diferencias grandes. Pero incluso todavía, al cabo de esos siglos, se detectan elementos antiguos. Y eso es todo. Espero que se haya entendido bien. Muchas gracias.
Nada, vamos a hacer una pausa y volveremos a las 12:30 en el aula 10.
Aula 10.
Aula 10 está en la planta de arriba.
Sí.